El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Finalizó la Feria de Olivenza, dos días intensos de toros, con ganas de ver a las figuras y con la sorpresa final de los novilleros. De los primeros, pues nada, nuevo bajo el sol, toros a modo, muy a modo, excesivamente a modo. Si Olivenza cambió su categoría para pasar a plaza de segunda, se debe respetar el toro, y cada temporada se va relajando un punto más hasta ver la incongruencia de este año, con novillos más rematado y con más cuajo que algunos de los toros de Zalduendo de por la tarde. Ganadería que un año más vuelve a fracasar y a presentar un encierro indigno de esta plaza. Pero tranquilos, que algunos seguirán pidiendo esta ganadería el año que viene en Olivenza, veréis. De los de arriba, el Juli no acusó su lesión en el brazo fracturado tras el accidente de tráfico y fue el triunfador numérico del ciclo con su toreo poderoso. Pereira, de nuevo, marcó raya con el resto de toreros por el terreno que pisó. Y Talavante, pese a las desigualdades en sus faenas, no escatimó ganas y esfuerzos frente a las burras de Zalduendo. Pagaron el pato de esta última corrida Morante y un ausente Manzanares. Y Padilla, tras su temporada de reconocimiento, deberá apretar el acelerador y abundar en su toreo como hizo al principio de 2012. Quedar de nuevo en un torero vulgar y populista sería pan para hoy y puede llegar a cansar y a aburrir. Pero como decíamos, la gran sorpresa llegó con la novillada matinal, la revelación de cuatro jóvenes, cada uno con su estilo y la sensación de que hay relevo y de que hay futuro. Algo raro cuando suele cundir el pesimismo. Silva, Garrido y Lama de Góngora presentaron sus credenciales, pero quien impactó, quien se llevó los grandes titulares, fue un joven Posada de Maravillas, que con cuatro orejas, un rabo y el indulto de un novillo del Freixo, ha salido lanzado de Olivenza. El nieto del maestro Juan Posada hizo y dijo el toreo, así de fácil y así de difícil. Con el temple y la gracia de los elegidos, Juan Luis Posada, en un solo festejo, hizo tambalearse el escalafón novilleril de arriba abajo en su primer festejo con picadores. De sucesos así vive la tauromaquia, la revelación de un joven que a las 11:30 de ese domingo no tenía nada y 3 horas más tarde iba de boca en boca, de móvil en móvil entre todo el mundo del toro. Su primera recompensa, torear este sábado en Valencia. Ahora es tiempo de pulir defectos e ir ganando en oficio, porque la personalidad en este Posada de Maravillas viene de serie. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y antes de comenzar, hay que saludar aquí a mi compañera Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Bueno, preparada, ¿no?, para otro programa.
Preparada, y vamos a ver si ya con Valencia y Castellón también un poquito, pues, la fiesta, ¿no?, se viene arriba y vamos viendo también buenas faenas.
Pues sí, que es tiempo. Pues vamos a comenzar, como todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Tras un acercamiento en Olivenza y una reunión este miércoles, finalmente no habrá huelga de cuadrillas en las ferias de Valencia, Sevilla y Madrid.
La Plaza de las Ventas cierra los carteles del Domingo de Ramos, de Resurrección y de las novilladas del mes de abril.
Bilbao cierra las ganaderías de su Semana Grande. Adelaida Rodríguez y García Grande serán las novedades con respecto a 2012.
Y tras un triunfo en Olivenza, como decíamos, el novillero Posada de Maravillas actuará este sábado en la novillada inaugural de la Feria de Fallas de Valencia.
Cero lo ha dado a conocer el abono de la próxima Feria de San Jorge. Dos corridas, una novillada y un festejo de rejones compondrán el ciclomaño.
Y nuevos apoderamientos. Eduardo Gallo incluye a José Luis Blanco en su equipo de trabajo y la novillera Conchi Ríos será apoderada por Juan Carlos Carreño.
Y el Foro de la Juventud Taurina entregó este martes sus trofeos a los más destacados de 2012. El Juli y Victorino Martín fueron los triunfadores de la gala.
Y como siempre, tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros, los oyentes y esta redacción. Si lo queréis hacer a través del email, en las direcciones a albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales y nos seguís en ellas, nos podéis encontrar en Facebook, en facebook.com/alberocope, y si lo sois de la red social Twitter, nos podéis encontrar también en @alberocope. En todos estos canales nos podéis dejar vuestras sugerencias, vuestros comentarios, todo lo que vaya aconteciendo a lo largo de esta semana en la fiesta de los toros lo podéis podéis comentar a través de todos estos canales de comunicación. Y como sabéis también, en nuestra web, en cope.es/toros, todas las semanas os proponemos una encuesta sobre algún tema de la actualidad del mundo del toro. Esta última semana os estamos preguntando que por qué ganadería apostáis en los duelos ganaderos de la Feria de Castellón, que está produciéndose en estos días y que va a tener lugar pues en los últimos festejos de esta Feria de la Magdalena. Os proponíamos pues los tres hierros que van a participar en estos duelos ganaderos: Miura, Victorino Martín y Cuadri. Bueno, pues hasta ahora y por poco margen está ganando Victorino Martín con casi el 40%, concretamente el 39,68%. En segundo lugar, cerquita, Cuadri con el 34,92%, y a más distancia, Miura con el 25,40%. Como estos duelos van a ser en los próximos días, pues bueno, vamos a dejar abierta esta encuesta y la próxima semana veremos si habéis coincidido con el resultado final de estos duelos ganaderos. Lo conoceremos aquí, en el Albero, la semana que viene. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I had the strength to stand. Oh, oh. Trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. Bueno, pues el pasado domingo comenzó en Castellón su Feria de la Magdalena, un ciclo que a partir ya de este jueves afronta su tramo fuerte, pero que ya ha celebrado varios festejos y con distinto balance. Para hablar de ello, contamos con la ayuda de nuestro compañero de COPE Valencia y del diario El Mundo, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto.
Bueno, estás por allí, por Castellón, estos días, viendo esta Feria de la Magdalena. ¿Qué primer balance podemos hacer de los festejos que llevamos celebrados? Si no recuerdo mal, es una corrida de toros, un festejo de rejones y una novillada picada, porque la sin picadores se tuvo que suspender, ¿verdad?
Correcto. La novillada sin caballos se suspendió. La corrida, evidentemente con caballos de rejones, fue protagonizada por Andy Cartagena, que aunque suene atópico y a hazaña muchas veces repetida, salió a hombros en una tarde muy desapacible, que quizá lo único que falló fue la asistencia del público. Pero el domingo se descorchó la Feria de la Magdalena con una corrida de beneficencia, y yo creo que va a ser una de las corridas de la feria, porque Fuenteimbro echó varios toros importantes. A mí me encantaron segundo y tercero. Uh-huh. Un jabonero que para mí desaprovechó Matías Tejela, y un tercer toro con el que Fandiño estuvo realmente muy firme, muy decidido, con mucho aplomo, con mucho encaje y sobre todo corriendo muy bien la mano derecha, mucha seguridad en el torero vasco, y un finito de Córdoba que apenas pudo, bueno, pues derramar esos detalles, ese perfume, esos matices, ¿no?, de torería inigualable que tiene Juan Serrano, pero que evidentemente no son suficientes para, de alguna manera, tener consistencia, ¿no?, a lo largo de una temporada. Son para detalles, para matices y para carteles, pero no para aguantar toda la temporada con eso.
Luego, Salva, nada se salió del guión que estaba previsto en esa corrida, ¿verdad?
Exactamente, fue una corrida con el guión totalmente nítido y claro, y prácticamente pasó lo que esperábamos, ¿no? Una corrida, sobre todo yo creo que hay que destacar la corrida de Fuenteimbro, porque, insisto, con muchos matices, hubo toros importantes y, hombre, también es verdad que hubo un toro, el sexto, Mansurro, pero que también se dejó, que tuvo su lidia, que tuvo su interés, y la corrida mantuvo el interés de los aficionados de principio a fin, ¿no? Destacar, como te digo, la solidez, la firmeza, el encaje y el aplomo de Iván Fandiño, un Matías Tejela que cortó una oreja por una faena muy veloz y muy ligera a un gran toro, a mi juicio, de Fuenteimbro, el segundo, el jabonero, y, como te he dicho, pues finito con cositas, con detalles, pero que sabe a poco, ¿no?
Y bueno, pues decías, ¿no?, de Fuenteimbro, que fíjate, Castellón y Valencia, lo bien que se le dan a esta ganadería el Levante español, ¿verdad?
Totalmente, y además fíjate, por unir el nexo entre Matías Tejela y Fuenteimbro, quizá el despegue de Fuenteimbro es en Valencia con aquel novillo célebre llamado Volante, al que Matías Tejela le corta las dos orejas y pone a Fuenteimbro en liza y en la temporada, y es verdad que Fuenteimbro, tanto en Valencia, en Castellón como Alicante, tienen el Levante, en la zona del Levante, pues un territorio muy adecuado, muy idóneo, y además en el que se espera, ¿no?, al hierro de Fuenteimbro, un hierro que, por cierto, va a abrir las fallas. Uh-huh. También, por hilvanar faena, si quieres, esto te digo, claro, que procedencia Jandilla, igual que Fuenteimbro, es la novia del Parralejo, que se le dio ayer, miércoles, en la que, bueno, pues una lectura muy positiva. Primero, buen ambiente, buena entrada para ver una terna de novilleros con esperanza, con ilusión, promesas en sus tierras, y con quien se tienen depositadas muchas expectativas, ¿no? Empezamos por orden de alternativa, como sí. Es el caso de Román. A mí me encantó Román por valor, por ajuste, por solidez, porque tragó mucho, porque con el que se dejó estuvo sensacional con la mano izquierda, repito, sensacional, con una serie de 5 o 6 más el de pecho, con los toques muy sutiles, el trazo muy expresivo, y después con el que había que tragar estuvo realmente valiente. Es verdad que, evidentemente, por ser un Oviedo, pues espera sobre todo actitud. Y yo creo que cuando técnicamente siga creciendo, Román será como un Oviedo con mucho más futuro del que ya tiene, ¿no? Uh-huh. Después me sorprendió Lama de Góngora muy gratamente, porque tiene un concepto exquisito del toreo, sí. Con pasajes realmente hermosos, en cambios de mano, en trincherazos, en de pechos a la hombrera contraria. Pero también no solo eso, no solo el detalle y el matiz y el muletazo suelto, sino también el concepto, ¿no? Porque es un torero, es un oviedo que intenta siempre enganchar adelante, presenta la muleta plana, intenta llevar gobernado siempre a los novillos, y a mí me causó una gratísima impresión. Y de Vicente Soler, Sixto, que debutaba con caballos, el novillero de Burriana, pues estuvo también como se esperaba, arrestoso, bullidor, con oficio, suelto, fácil. Es verdad que pechó con el peor lote, pero estoy convencido también que son tres conceptos distintos, distantes, de estos tres novilleros, pero en cualquier caso son lo que suman los matices y en este caso los registros del toreo, ¿no? Cada uno de un palo, pero los tres palos son válidos para funcionar en las ferias y ojalá así sea.
Oye, y la novillada del Paralejo, que fue la triunfadora el año pasado, ¿cómo la viste en líneas generales?
Pues yo en líneas generales la vi muy buena. Es verdad que a lo mejor le faltó, por ponerle peros, le faltó ese motor, ese carbón del año pasado, ese moverse más, meter la cara por abajo, pero prácticamente embistieron 5, cada uno con sus matices, uno con nobleza, otro por abajo hasta el final, el otro con su carbón, que se paraba, que protestaba, como fue el cuarto, y yo creo que fue una novillada. Hombre, si los chavales hubieran estado acertados con la espada, yo estoy convencido de que estamos hablando de una salida triple a hombros, ¿no? Uh-huh. Cosa que hubiera enriquecido mucho más la crónica y el análisis. No obstante, ya digo, yo me quedo con la buena sensación de los tres novilleros, insisto, cada uno en su palo, y con una novillada del Paralejo que mantuvo el interés, que estuvo bien presentada, a modo de, y que, bueno, son novilladas, y no, en este caso el Hierro, que solo lidia novilladas, y novilleros que despiertan mucho el interés y el agrado del público.
Oye, de la corrida de Rejones, como decía, ¿no?, destacó sobre todo Andy Cartagena, que fue el triunfador.
Sí, exactamente, Andy Cartagena, que hace prácticamente, bueno, pues siempre que viene a Castellón, siempre está bien, siempre está a buen tono, y además es clásico ya en sus temporadas que sale a hombros por el corso de Pérez Galdós, y bueno, pues la verdad es que Diego Ventura no tuvo mucha suerte. También es noticia, ¿no?, que el rejonador, en este caso sevillano, pues no estuviera o no saliera a hombros, pero bueno, también es verdad que la tarde nos acompañó mucho, ¿no? Y yo a Moura que cortó un trofeo, que tampoco se nos olvide.
Oye, ya llega el tramo fuerte, ¿no?, ¿verdad? A partir ya de esta tarde, pues comienza ese tramo final en la que, bueno, pues ya veremos alguna figura y sobre todo ese desafío ganadero que hay con los últimos festejos.
Evidentemente, sí. El fin de semana va a copar el interés el tramo torista, con los hierros de Miura, Cuadri, Victorino Martín, y no solo eso, sino también toreros con mucho interés y además, bueno, que van a tener la oportunidad en Castellón de intentar relanzar su temporada, y quizá la tarde de hoy y la de mañana que, bueno, de alguna manera aglutinan los máximos alicientes en cuanto a figuras. Hoy el Cid, Padilla y Daniel Luque, y mañana en un cartel que a mí me apetece muchísimo, no solamente por el Fandi, sino porque van a verse las caras Miguel Ángel Pereira y Sebastián Castella. Yo creo que, sí, bueno, pues fuerte, a lo mejor Castellón, exacto, Castellón no es Madrid, ni es Sevilla, ni es Pamplona, pero Castella y Pereira en un patio de cuadrillas y en una misma tarde, pues a mí me suena siempre a competencia y a rivalidad, que siempre es bienvenida.
Pues, mira, Salva, tenemos ya entre nosotros también a quien fue el primer triunfador de esta feria de la Magdalena de Castellón, y nos estamos refiriendo al rejonador, a Andy Cartagena. Andy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese triunfo en la Plaza de Toros de Castellón.
Muchas gracias, la verdad es que muy contento, ¿no?, de haber salido triunfador un año más en Castellón y muy contento de cómo ha empezado la temporada.
Por eso te iba a decir, ¿no?, es importantísimo y sobre todo de cara a la moral. Yo supongo el ver, ¿no?, que el primer festejo de una temporada pues acaba con este balance, ¿no?, con el de la Puerta Grande y además en una feria de la importancia como es la de Castellón.
Pues sí, la verdad es que es una feria muy importante, ¿no? Castellón, date cuenta que es la primera feria de de España y están pues todas las miradas y todo el mundo está pendiente de ellos. Y el llegar y ahí triunfado a abrir esa puerta grande tan bonita y disfrutar mucho del toreo y que la gente pues disfrute de tu toreo, pues imagínate, ¿no? Ha sido un comienzo mejor no podía ser.
Y además, Andy, con la dificultad, ¿no?, añadida de cómo nos estaba contando Salva Ferrer, de la tarde, ¿no?, tan desapacible, que tuviste que afrontar.
Sí, la verdad es que el tiempo salió malo, ¿no?, una tarde mala, y ya te digo que a partir del cuarto toro mío empezó a llover y fue una tarde fría, ¿no? Pero bueno, anteponerse a esos elementos y que se haga todo bien, pues doble satisfacción, ¿no? La verdad es que la gente aguantó ahí como una jabata y creo que disfrutaron mucho.
Oye, ¿cómo encontraste la cuadra en este primer festejo del año?
Pues la verdad es que está en un momento muy bueno, ¿no? La cuadra la encontré toda en plenitud y saqué tres caballos nuevos en Castellón, como son Gamo, que es de mi hierro, luego saqué a Sol y Sombra, de Banderillas, y Juncal, ¿no? Esos tres caballos han debutado esta temporada y debutaron en Castellón también. Y creo que tuvieron un nivel muy importante, ¿no? Como los otros, que son un poco más veteranos, pero la encontré bien.
Andy, no cabe duda que la pasada temporada fue un año difícil. Empezamos bien en Castellón, ya esa plaza talismán para Andy Cartagena. Pero bueno, lo importante es saber cómo se va a presentar este año la temporada, que si cabe va a ser más difícil todavía. Y un poco, pues sobre todo, los ánimos, ¿no?, de Andy Cartagena.
Pues sí, la verdad es que ya, como acaba de decir, Castellón para mí es talismán, ¿no? El año pasado, después de la lesión, pues fue donde reaparecí y fue, digamos, otra etapa, ¿no?, de mi carrera y comenzó en Castellón, ¿no? Sí. Y bueno, y la temporada pues la afronto con mucha ilusión, ¿no? Muy preparado y nada, y que venga lo que tenga que venir, ¿no? Ahora pues el próximo compromiso que tengo en mente pues es Valencia, ¿no?, que duró el día 19, sí, mano a mano, y la verdad es que de ahí pues tengo todas las miradas ahí, ¿no?
La verdad que llama la atención, ¿no, Andy? Ese mano a mano, no para muchos que llevamos siguiendo el toreo de Andy Cartagena, pero sí para otros quizás ha sido una sorpresa, lo que pasa que para ti mismo es un poco pues ese puesto, ¿no?, y ese lugar que llevas reivindicando tantos años delante de la cara del toro, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que me encuentro en un momento muy, muy importante en mi carrera, ¿no? Gracias a Dios pues llevo años pues haciendo las temporadas que son bastante, en cuanto a triunfo, pues regulares, ¿no? Y es muy importante, ¿no?, mantener esa regularidad. Y creo que este año, pues el comienzo de temporada va a ser muy muy importante, ya te digo, ¿no? Empezando Castellón, luego Valencia mano a mano, luego también la Feria de Arles, Madrid. Y ya te digo, pues afrontándola con mucha ilusión y esperando que llegue pues todo lo que tenga que llegar, ¿no?
Has hablado de tres caballos nuevos. ¿Durante la temporada vamos a ver alguno más, Andy?
Sí, también, ¿no? El festival que tuve en Requena, saqué también otro caballo junto a ellos que se llama Mediterráneo, que es un caballo cinco la cara blanca, castaño, y creo que va a ser un caballo también muy importante, ¿no? Y también, pues, a lo largo de la temporada saldrá algún más, ¿no? La verdad es que este año, pues, he sido sacado unos cuantos caballos que tenía aquí en casa preparando y ya están para salir, y como ya te he dicho, han salido tres en Castellón, y a lo largo de la temporada, pues, saldrán por lo menos otros dos o tres más.
Salva, tú que estuviste allí, si quieres preguntar a Andy algo.
Bueno, pues felicitarlo primero y sobre todo, ¿no?, que nos tiene mal acostumbrados. Hay muchos toreros aquí y Andy a caballo, pues que nos tiene acostumbrados siempre a la regularidad del triunfo, a la responsabilidad de estar en todas las plazas, de afrontar siempre nuevos retos, de mejorar técnicamente y artísticamente su toreo. Y bueno, quizá esta temporada pues sí que tengo la curiosidad de preguntarle, ¿no? Se va a ver la cara muchas veces con Diego Ventura en mano a mano. Yo creo que eso huele a rivalidad, a competencia directa, y eso siempre es del agrado. Y me gustaría saber si responde a alguna estrategia, ¿no?, de anunciarse mucho con Diego Ventura de cara a afrontar esta temporada, Andy.
No, la verdad es que, pues mira, me lo ofrecieron y, como no, pues asisté con mucha ilusión, porque creo que es muy importante, ¿no? Ahora mismo los tiempos que corre pues el toreo de la fiesta, creo que estos carteles pues son también muy importantes, ¿no?, para que la gente pues se motive y que vaya. Y ya te digo que en Valencia pues con Diego pues va a haber mucha rivalidad, ¿no?, mucha competencia, y sobre todo pues que se haga todo bien para los dos y que se haga ganando pues el aficionado, ¿no?, que es lo que realmente es lo que hace falta ahora mismo, ¿no? Y creo que la tarde pues va a ser de mucha competencia, ¿no?
Pues, Andy Cartagena, que nos alegramos de este triunfo y, bueno, pues solamente desearte suerte para lo que viene por delante, ¿no?, en este primer lugar, ese mano a mano en la Plaza de Toros de Valencia. Así que un fuerte abrazo y, como lo he dicho, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias y un abrazo para todos, ¿eh?
Salva, ya contigo hemos hablado de ese final de feria en Castellón y lo que también está ya a punto de comenzar es tu feria, la Feria de Fallas en Valencia. Sobre todo, ¿no?, destacar esa apuesta que ha hecho la empresa de Simón Casas por incluir a Posada de Maravillas, ¿no?, en esa primera novillada inaugural con la, bueno, pues han tenido que ampliarlo a 8 novillos de Fuente Imbro.
Totalmente, la agilidad, la visión de muchas veces el tópico, ¿no?, de Simón Casas, de su imaginación, de su creatividad. Y este hecho no hace más sino constatar esa realidad, ¿no? Yo creo que hemos empezado la temporada agradablemente con sorpresas en Olivenza, con 4 novilleros que han gustado, que la prensa se ha volcado con ellos, y Simón Casas ha visto el ojo rápidamente y, bueno, ha colocado a Posada de Maravillas en el prólogo, en el inicio de la Feria de Fallas, también una novillada de máximas garantías, por cierto, ya aprobada de Fuente Imbro, con Román, y, bueno, la verdad es que me parece un hecho digno de alabar. Y sobre todo, ¿no?, que ¿quién dijo que no hay novilleros? Hay novilleros siempre que se les traten bien, que se les coloque, que estén en las ferias, que se anuncien con novilladas de garantía y a partir de ahí empezar a sembrar y abonar el futuro.
Pues Salvador Ferrer, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana aquí en El Albero. Y nada, emplazarte la semana que viene para hablar de ese final de la Feria de Castellón y del inicio de la Feria de Fallas, así que lo tienes completito.
Aquí estaremos. Perfecto.
Salva, un abrazo.
Un abrazo, Sixto Pilar, un abrazo.
Hasta luego.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web cope.es/toros constantemente con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso lo vamos a comenzar con esa desconvocatoria de huelga que pesaba sobre precisamente la Feria de Valencia, sobre Sevilla y sobre Madrid, Pilar.
Tras contactos en Olivenza, este miércoles se reunieron en Madrid representantes de toreros, cuadrillas y empresas. Finalmente, se ha desconvocado la huelga. Todas las partes han firmado un documento que ratifica la prórroga del convenio colectivo taurino hasta el 31 de diciembre de 2014. El acuerdo contempla también la congelación de salarios profesionales durante ese periodo y el compromiso de las cuadrillas de no convocar huelgas durante la temporada de 2013. Asimismo, las partes se han obligado a iniciar las negociaciones de un nuevo convenio que satisfaga a todos antes del próximo día 1 de abril.
Y Madrid, la Plaza de Toros de las Ventas, ha cerrado sus carteles, las de Semana Santa y las novilladas del mes de abril.
El Domingo de Ramos se anuncia una corrida de Torreestrella para Diego Urdiales, Eduardo Gallo y Antonio Nazaré, mientras el de Resurrección los toros serán de Peñajara y actuarán Fernando Cruz, Leandro y Sergio Aguilar. Las novilladas de abril contarán con el debut en Madrid de Álvaro Sanlúcar, Tomás Campos, Roberto Blanco y el mexicano Brandon Campos. La final de certamen será el domingo 28 de abril.
Y quien ha madrugado ha sido Bilbao, que ha cerrado el elenco ganadero de su próxima Semana Grande.
Los hierros elegidos serán los de Adegaida Rodríguez, Alcurrucén, El Pilar, Fuente Imbro, García Grande, Jandilla, La Quinta y Victorino Martín. Son novedad las ganaderías de Adegaida Rodríguez y García Grande y causas bajas con respecto al año anterior las de Juan Pedro Domecq y Núñez del Cubillo.
Y si decíamos que la empresa Serolo había presentado los carteles de la Feria de San Jorge, lo que tenemos que decir es que la Diputación de Zaragoza ha rechazado esos carteles al considerar que incumplen el pliego de condiciones de la plaza. Pilar, vamos a recordar cuáles son esos carteles que ha rechazado la Diputación de Zaragoza.
Los carteles eran, o serán, como sabemos, el sábado 20 de abril, corrida concurso de ganaderías con toros de Murube, Conde de Gamaza, López Guibaja, Ana Romero, Jaraita y Rivera Campo Cerrado para Juan Bautista, Ricardo Torres y Oliva Soto.
El martes 23 de abril los toros serían de Jaralta para Rafael de Julia, Alcapea y Pérez Mota.
Sábado 27 de abril, novillos de María Caro de Andrade para Ángel Puerta, Gómez del Pilar y Cayetán Ortiz.
Y esa feria finalizaría el domingo 28 de abril con astados para rejones del Conde de la Maza para Sergio Domínguez, Roberto Armendáriz y Noelia Mota. La verdad que los carteles flojitos para una plaza de la categoría como la Isla de Zaragoza. Así que bueno, pues ahora tendremos que ver cuál es la respuesta de la empresa Serolo con estos carteles y con esta feria. Si finalmente tendrán que obligar a que haya cambios para que la Diputación pues acepte estos carteles y se pueda celebrar esta feria de San Jorge. Pero además, Pilar, la empresa Serolo había puesto en marcha una campaña.
Pues esa campaña se llama Toros en Familia, en la que los más jóvenes podrán acudir a los toros cuando los haya y cuando la Diputación dé ese visto bueno. La verdad es que es buena también la manera, ¿no? Es decir, esa acción de la Diputación que echa tragos carteles, ¿no? Es raro ver esas cosas hoy día. Pues esa campaña Toros en Familia es para ayudar a que los más jóvenes puedan acudir a los toros a precios más baratos.
Pues una buena iniciativa y ojalá se pueda llevar a cabo porque haya feria de San Jorge en Zaragoza. Y una plaza que va a abrir sus puertas en Semana Santa va a ser la albaceteña de Ellín.
Será el Sábado Santo para anunciar un cartel de marcado acento local. Actuarán los diestros albaceteños Rubén Pinar, José María Arenas y Sergio Serrano ante toros de hierro también albaceteño de Daniel Ruiz.
Y con la temporada ya echada a andar, eso sí, siguen los anuncios de apoderamientos.
Eduardo Gallo ha incluido en su equipo de trabajo a José Luis Blanco, mientras miembro de la empresa Taurodeita, que compartirá junto a Lázaro Cormona las labores de apoderamiento de diestro salmantino. La novillera murciana Conchi Ríos será apoderada por Juan Carlos Carreño. También intervendrán en estas labores Miguel Castellano y Francisco José Porras.
Y también no queremos dejar la oportunidad de dar la enhorabuena desde el Albero al Foro de la Juventud Taurina por esa gala de entrega de trofeos que celebraron este martes en Madrid y que premió, entre otros, a El Juli, a Victorino Martín, a Jiménez Fortes, a Hermoso de Mendoza, a esos premios a la trayectoria del Fundi, del fotógrafo Cano, también del diestro Antonio Barrera. La verdad es que un nuevo éxito de convocatoria y de repercusión la que tuvieron estos premios del Foro de la Juventud Taurina. Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Y además, os vamos a seguir ofreciendo reportajes de campo y de camadas preparadas para esta temporada de 2013. Esta semana, si habéis entrado en cope.es/toros, habéis visto que tenemos un reportaje de la ganadería de Moreno Silva, esos famosos saltillos que se crían en la localidad cordobesa de Palma del Río. Y para el próximo lunes os vamos a mostrar la camada de Adelaida Rodríguez, que si nos habéis escuchado, va a ser una de las grandes novedades ganaderas de la próxima Semana Grande de Bilbao. Así que todos estos reportajes, ya lo sabéis, en cope.es.
Saqué una pistola y disparé contra todos los hombres buenos. Bailé con la muerte hasta el amanecer y allí lloré por los dos. Saqué una pistola y disparé contra todos los enamorados. Salté de mi tumba para rodar la luz de las estrellas.
Bueno, pues lo hemos dicho, Madrid ya tiene carteles para esa próxima Semana Santa, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, y queremos hablar con uno de esos diestros que van a actuar en el festejo y además que va a inaugurar la temporada en el coso madrileño y que además ha protagonizado, ¿verdad, Pilar?, una exitosa campaña en rodos americanos.
Y ganas, tenemos ya de verlo aquí en España y ganas sobre todo de triunfar, de ver que triunfar, porque yo creo que es de los toreros que se lo merecen y después de haber pasado un poco por ese bache, de nuevo, ¿no?, vuelve a mostrar su gallo que impresionó al principio.
Pues efectivamente, Eduardo Gallo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Sí. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, lo dicho, vas a empezar la temporada fuerte, Madrid. Un reto, supongo, ¿no?, que apasionante por todas las circunstancias que concurren en ello.
Sí, hombre, desde luego, ¿no? Madrid, pues bueno, para mí fue la clave el año pasado, la temporada pasada, y bueno, pues este año tiene que volver a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que preparado ya y mentalizado ya para Madrid, pero bueno, pues sobre todo también para estas próximas corridas de toros de Castellón y Valencia, ¿no?
Eduardo, la verdad es que has protagonizado este año una campaña americana bastante extensa para lo que ha sido normal en otros toreros españoles. Tú has estado bastante tiempo allí en el continente americano.
Pues sí, bueno, me he tirado 2 meses y medio entre México y Colombia y bueno, pues la verdad es que ha sido pues muy importante para mí, ¿no? Sobre todo la tarde de Manizales y la tarde de la corrida que era al lado de Bogotá, a 20 minutos de Bogotá, pues fueron dos tardes para mí muy, muy importantes, ¿no?
Además, esa última corrida que decías, ¿no?, que sirvió de homenaje a la afición de Bogotá, la verdad es que tuvo bastante repercusión aquí en España y sobre todo también por el nivel de todo lo que se lidió ese día.
Sí, allí, bueno, pues la corrida era una corrida que no tenía nada que envidiar, ¿no?, a cualquier corrida de toros en España y luego, pues bueno, que era a 20 minutos de Bogotá, que este año, pues desgraciadamente no pudo haber toros. Y bueno, pues acabaron las entradas en pocos días, ¿no? Se acabaron las casi 4.000 entradas de la Plaza de Toros, se acabaron en muy poquitos días y bueno, pues fue la verdad que un éxito, ¿no?
¿Qué aporta a un torero la campaña americana, en tu caso? ¿Cómo, cuando vuelves a España, cuál es la sensación que te queda después de haber estado allí?
Bueno, pues sobre todo a mí lo que más me aporta es el no haber parado de torear y estar en contacto con el toro y con el público, ¿no? Que eso es lo más importante para un torero, ¿no? En España, pues muchas veces, pues yo particularmente me tiraba pues desde octubre hasta mayo casi sin torear. Y bueno, pues cuando de nuevo te pones delante de un toro y ante el público, pues esa presión se nota muchísimo, ¿no? Y esa embestida del toro. Y bueno, pues este año hace 20 días, bueno, pues van a pasar desde la última corrida de toros que toré en Colombia hasta el sábado, bueno, han pasado 20 días, creo que son, ¿no? Y entonces pues ese contacto con el público, con el toro y la responsabilidad de que sabes que tienes que torear en 20 días, pues hace que estés en alerta, ¿no? Y que no bajes la guardia.
Eduardo, hablaba yo antes de pues ese pequeño bache, ¿no? Que siempre o normalmente, ¿no?, entre los matadores suele haber. En tu caso, pues bueno, hemos tenido temporadas en las que apenas hemos podido ver a Eduardo, y en fin. Pero hace un par de temporadas sí volvemos, ¿no?, a recuperar a ese Eduardo Gallo, volvemos a recuperar esa ilusión en Eduardo y sobre todo en su toreo. ¿Qué es lo que pasó, ¿no?, para que Eduardo Gallo volviera de nuevo pues a emocionar y hacernos disfrutar?
Bueno, pues la verdad que hombre, la temporada del 2008 pues no fue quizá la temporada que uno desea tener o que todo el mundo esperaba de mí. Y bueno, pues pasé al año siguiente de torear 40 corridas de toros en el 2008 al año siguiente torear 8, ¿no? Y bueno, pues eso la verdad que es duro, pero bueno, el toreo es así y bueno, pues yo pues lejos de venirme abajo y de desesperarme, pues lo entendí como era, ¿no? Intenté sacar las conclusiones de todo y madurar como torero y como persona y bueno, pues intentar tirar para adelante, ¿no? Y bueno, pues sobre todo intentar no desesperarme, ¿no? Y no venirme abajo porque han sido 3 años, ¿no? 3 años en los que, ya te digo, toreado 8, 10 corridas de toro, muy poquitas. Y bueno, pues siempre con paciencia y sin prisa, pues buscando el torero que la gente esperaba de que yo fuese, ¿no? Que la gente quería que yo quisiera, que yo era cuando era novillero y el torero que yo sentía cuando era novillero, que era cuando la gente la tenía entregada conmigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues gracias a Dios me volví a reencontrar con ese camino y bueno, pues el año pasado fui capaz de hacérselo en Madrid, ¿no?, a un toro.
Es fundamental, ¿no?, ¿verdad? Madrid se habla mucho, pero la verdad es que marca y sobre todo en este caso es el que te vuelve a poner en órbita.
Desde luego, ¿no? Madrid, bueno, muchas veces se habla de que, bueno, los toreros, ¿no?, de muchas veces, no voy a San Isidro y tal, pero yo creo que Madrid, Madrid, ¿no?, y sea la fecha que sea y el día que sea, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, la corrida que hizo que todo el mundo otra vez volviese a hablar de mí, pues fue el 7 de mayo. Uh-huh. Y una semana antes de Madrid, y eso me valió para volver a Madrid una semana después, y luego el 12 de octubre, y bueno, yo creo que pues eso, ¿no?, que Madrid es Madrid y es una plaza pues que da muchísimo.
De Madrid estábamos hablando de que va a ser el Domingo de Ramos, pero también decías tú, ¿no?, tienes ahora por delante también compromisos y pues en las principales ferias de este comienzo de temporada. Lo que sí vemos, Eduardo, y es que bueno, en Madrid vas a torear esa corrida de Torreestrella, pero en Castellón estás anunciado en ese desafío ganadero con dos toros de cuadri, en Valencia con los toros de Adolfo y en Sevilla también con los de cuadri. No sé, es un poco poquito, ¿no? Una apuesta también fuerte, porque claro, son hierros que se salen un poquito, ¿no?, de la línea que has venido tú matando estas últimas temporadas. No sé si es que es lo que te han ofrecido, ¿te apetece a ti también este reto de enfrentarte a ganaderías como esta?
Pues la verdad es que bueno, yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento de matar estas corridas, de anunciarme en estas ferias con esas corridas de toros, porque bueno, lo primero para que la gente vea que yo no me escondo y que no me importa matar o la de Cuadri o la de Adolfo, porque aparte tengo confianza de que son grandes ganaderías y ganaderías en las que saltan toros bravos, ¿no? Y luego también porque creo que es el momento de mi carrera en el que mejor me encuentro, en el que más preparado he estado de toda mi carrera, y desde luego si es el momento de hacer los esfuerzos, pues es ahora, ¿no? Si no lo hago ahora, tengo claro que dentro de 5 años no lo voy a hacer, ¿no?
Eso está claro. Eduardo, ¿habías ya lidiado alguna corrida de estas dos ganaderías, de Cuadri o de Adolfo?
De Cuadri no, he estado allí varias veces allí intentando y en el campo, pero de Cuadri no he hecho la corrida de toros. Y de Adolfo sí toreado 2 corridas de toros. Uh-huh. Y además se me dio muy bien, la verdad.
Pues mira, a ver si eso también sigue esa tónica en Valencia, que es donde te tocaría lidiar los toros de Adolfo Martín. También ha sido noticia, lo decíamos hace unos minutos aquí en el Albero, porque has incluido en tu equipo de apoderamiento a José Luis Blanco.
Sí, bueno, pues ya, bueno, fue algo de que Lázaro me lo habló y fue, bueno, pues ellos habían hablado y entonces, bueno, nos sentamos a hablar y bueno, pues yo creo que nos podemos aportar ambos, nos podemos aportar muchas cosas y la verdad que también, pues principalmente Lázaro también lo veía claro y bueno, pues decidimos tirar para adelante y bueno, pues estamos muy ilusionados, ¿no? Tanto José Luis, que es la primera vez que apodera un torero como nosotros, pues ilusionados porque las cosas salgan bien, ¿no?
Pues Eduardo Gallo, que nos alegramos de que afrontes con esta motivación la temporada y desearte muchísima suerte para lo más cercano, en este caso que es Castellón, pero luego también para Valencia, para Madrid, para Sevilla, que sea una primavera bonita y que bueno, pues la temporada transcurra por unos derroteros del éxito y que podamos hablar bastantes veces más aquí en el Albero.
Muchísimas gracias, ojalá, seguro que es así. Gracias.
Un fuerte abrazo, Eduardo.
Gracias, un abrazo. Gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya hemos hablado de la feria de Castellón con uno de los protagonistas que va a tener este inicio de temporada y ahora queremos hablar de esta feria que ha tenido lugar este último fin de semana en esa plaza tan bonita como es la de Olivenza, en esa localidad, la pacense de Olivenza, que también nos tiene, la verdad es que loco. Pilar, ¿te lo perdiste?
Me lo perdí,
te perdiste, eso sí, también los chaparrones
me
y
perdí
que nos
chaparrones,
calamos.
Chaparrones, las colas que siempre se forman, que de hecho este año se ha protestado y la gente estaba un poco muy...
Es que claro, la gente entra muy tarde, si entrase prontito
ya,
como entro yo...
Pero también solo hay 2 entradas, que yo también he estado en Olivenza a veces y la verdad es que da un poco de agobio, pero bueno... pude ver la novillada por el canal de Extremadura y bueno, y el resto por lo que me has contado, lo que he leído y por un lado un poco decepcionada, la verdad. Un poco, ¿no? Lo hemos estado comentando y ya no solo gestos y gestas, sino que lo que se hace hay que hacerlo bien, me parece.
Efectivamente,
¿no?
Bueno, pues para hablar también de esta Feria de Olivenza, para analizarla, todo lo que ha tenido lugar allí en el Coso Pacense, contamos hoy con 2 buenos amigos, con Javier García Vaquero, compañero de Cope Huelva y director del portal ámbitotoros.com. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto. Pues hemos estado juntos, ¿no? Pasando, como tú has dicho, agua acá en la mirada y también disfrutando cuando nos han dejado los toros.
Javi era de los que entraba todos los días tarde, ¿eh?
Tarde, ¿no? Claro, se le ve la cara.
Pero después no me quejo, ¿eh?
Y también con nuestro compañero Antonio Girol, que es director del portal badajoztaurina.com. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Tito, Javi y Pilar.
Antonio lo tenía más fácil porque como tenía sitio en el callejón, pues oye, él podía entrar y se evitaba, llegaba su hora y podía estar en el callejón que tenía su sitio tranquilo y asegurado, ¿verdad?
Sí, sí, pues esta vez ha sido así. Sin embargo, en Badajoz, en la película, allá arriba ha subido casi que en un palomar, pasando un calor indecible.
A mí me lo vas a decir el año pasado, la verdad que aquello era insufrible. Oye, qué contrastes, el año pasado en Badajoz, pasando un calor, y hoy, este año, hemos empezado la temporada en Badajoz, pasando más bien frío. Bueno, pues decíamos, ¿no?, Feria de Olivenza, y lo ha comentado Pilar, ¿no? Yo creo que lo que nos ha gustado a todos, si no sé si coincidís conmigo, ha sido esa revelación, ¿no? Esa, a lo mejor para Antonio no, porque al ser de allí de Badajoz y tener más contactos con los toreros de la tierra, pero yo he venido encantado de un, en este caso, de un novillero, de Posada de Maravilla, de Juan Luis, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, he tenido suerte de verlo bastantes ocasiones sin caballo, también en el campo, en algún tentadero, y tal vez no me haya sorprendido tanto. Yo sabía la dimensión que podía dar a poco que un novillo metiese la cara y embistiese lo suficiente como para que él pudiera moldar ese toreo que tiene, ese empaque que tiene, sobre todo con la mano izquierda. Pero es un torero que ha llamado mucho la atención, hasta el punto de que el próximo sábado actuará en Fallas sin ni siquiera haber estado anunciado de inicio en los carteles. También tengo que decir que José Garrido, tal vez igual por el brillo de Posada, que nadie lo esperaba, ha quedado un poco difuminada su actuación, pero también fue muy importantísima, sobre todo en el segundo novillo, al que solo le dieron una oreja. Sin embargo, para mí fue faena más de dos orejas que la del primero, sobre todo por cómo supo entender un animal que era muy bruto, un animal que arrollaba, y lo terminó metiendo en la muleta a base de muchísimo poder, y daba la impresión que más que un novillero sin caballo estaba trabajando un torero cuajado con 10 años de alternativa.
Pues sí, además, y sobre todo, y Pilar, tú que también pudiste ver esta corrida por televisión, a mí lo que realmente, no, muchas veces nos quejamos de, bueno, pues que no hay futuro, somos muy muy pesimistas, somos muy derrotistas en muchos casos, pero es comprobar, ¿no? Y sobre todo salir en esa novillada matinal con esa sensación de que por fin, ¿no?, de que una novillada en la que han impactado, hay futuro.
Eso estaba yo pensando, ¿no? ¿Cuánto tiempo hacía que un festejo de una novillada no eclipsara Sara, termina así, no, pues no haga figuras, pero sí a corrida de toros, ¿no?
Sí, la verdad es que
hay que remontarse, yo creo que años a, y la verdad que eso es lo emocionante, y yo creo que los que estuvisteis allí esa mañana, los que pudimos verlo, te quedas con esa sensación, ¿no? Como cuando vives una tarde muy buena de toros, te quedas con la sensación de, oye, he disfrutado, me ha merecido la pena, y sobre todo eso, hay chavales, hay futuro y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Que siempre desde aquí decimos las novilladas y lo que están sufriendo, ¿no?
Pues
los jóvenes.
Efectivamente, Javi.
Sí, dime, Antonio. Y marcó un poco también el devenir de la tarde, por primera vez en la historia de Olivenza, no había visto nunca que se pitara una tablilla, y se pitó la tablilla del primer toro de Salduendo, porque pesaba menos que los novillos de por la mañana. La gente de por la mañana había quedado encantado, no solamente por los novilleros, sino por la presentación y el juego de los novillos del Fleiso.
Sí, efectivamente, Javi, fue un debut ganadero el del Juli, pues a pedir de boca, ¿no?, allí en su tierra.
Bueno, no es debut, él tiene debutado en Francia hace un año y medio, no queda picada. Fue espectacular la presentación, como comenta Antonio, marcó tarde, la primera vez que se dio en Olivenza, y sobre todo yo estoy con Pilar, hay futuro, hay esperanza, hay que darles posibilidades. Fueron cuatro chavales, habías hablado de Garrido, que estuvo muy bien, además que tenía mucho ambiente, de Posada, nieto de Juan Posada, matador de toros, muy vinculado a la tierra de Huelva, y periodista también, hay que decirlo, y hombre, pero es que yo creo que Miguel Ángel Silva, que venía después de aquella jornada que a todos nos impactó tanto, estuvo el chaval cumbre queriendo ser torero, y Lama pues estuvo también en su lista. Yo creo que 4 de 4, esto es ilusionante, pues la tobillada, yo creo que muy bien presentada, y además sirvió muchísimo. De los 8, hay que recordar que eran 8 novillos, sirvieron, vamos a decir 7, porque el segundo de Silva, la verdad es que se lesionó, pero todos tuvieron sus posibilidades, así que yo creo que fue una tarde, una mañana de verdad muy bonita, y para la esperanza, y para ver si recuperamos las novilladas. Es que es una pena, que quién va a salir si es que no hay novilladas.
Y un toque de atención a empresarios, fijaos qué sencillo y qué simple formar y montar un festejo, una novillada, hombre, que se dio la circunstancia, que todo salió bien, todo salió a pedir de Boca, pero que normalmente siempre decimos...
Claro, es que cuando se hacen bien las cosas suele salir bien.
Exactamente, pero normalmente las novilladas siempre hay algo que te llama la atención, y más, por ejemplo, aquí en Madrid, que tenemos muchas oportunidades, pues casi todas las tardes que vas a las novilladas algo ves, ¿no? Con algo te queda, y no suele pasar eso, por ejemplo, y pongo el ejemplo de Madrid, después de tantas tardes de una feria de San Isidro, y sin embargo vas a una novillada y oye, algo te sorprende. Sí, y a lo mejor ahí tenés la solución con los empresarios, ¿eh?
Me consta porque esta mañana he estado hablando con un empresario, no voy a decir su nombre porque igual no le apetece que se diga, no. Que hay ambiente con el tema de las novilladas, sobre todo aquí en Extremadura, ¿eh? Y hay ideas y ganas de repetir lo de Olivenza, porque han visto lo que estamos diciendo, que ha ido gente a verlo, que la gente se lo ha pasado de maravilla, han disfrutado. Y luego después que hay una cantera, porque si estamos hablando de estos tres que debutan, metamos a Lama también, cuatro, pero es que aquí después tenemos a Tomás Campo, que está anunciado en Falla y está anunciado en Madrid, Tomás Angulo, que Tulio Salguero, en fin, hay un grupo
pero,
de novilleros aquí.
Antonio,
para mismo empezar a... Sí, sí.
Antonio, es que tú apenas se pregunta... ¿Qué desayunas de Extremadura? ¿Serán las migas? ¿Será la zurrapa?
Pues
vaya tela, pues vaya nivel de lo último.
Os cuento, y mira que aquí hemos sido críticos, y somos críticos cuando hay que serlo, con muchas escuelas taurinas por el trabajo que se hace, pero sin embargo, y fijaros aquí, que aquí en Madrid, el año pasado, en ese certamen del Camino hacia el Toreo, el Camino hacia las Ventas, en el que estuve en bastantes novilladas, se hablaba, y yo decía, oye, pues quiero verlo, se hablaba fenomenalmente, además mucha gente y gente distinta, de lo bien que se estaban haciendo las cosas en la Escuela Taurina de Badajoz. Y bueno, se ha podido comprobar. Además, tuve la oportunidad de estar con el director, con Luis Reina, con el matador de toros Luis Reina, allí en la plaza de Olivenza. Me estuvo contando, ¿no? Bueno, pues el apoyo institucional que tiene ahora mismo la escuela de Badajoz. Pero bueno, aparte de eso, es que hay que hacer bien las cosas, ¿no? Y se pudo demostrar. Y has dicho nombres. Entonces, yo creo que hay que aprovechar. Y yo creo que el torero...
Los tópicos fuera, cada uno de un estilo. Así que la escuela da la técnica básica, después cada uno sale, allí se vive un texto totalmente distinto, pero es que Talamantes, es que Solís, es que Pereira, es que son distintos, es que entonces yo creo que eso es lo fundamental, hay una base técnica, a partir de ahí cada uno tiene
la
su personalidad,
es que,
y acaba su formación, ¿no?
Luis Reina y Antoñete, que ya este año se ha jubilado y ha entrado por él el cartujano, han hecho una labor importantísima, como labor importante es la que hace el patronato de tauromaquia, que dirige Fernando Macedo Pacheco, que está aportando pues esa estabilidad económica que tal vez a lo mejor otras escuelas no tienen. Y luego hay que decir de verdad que mucha gente piensa que a lo mejor es que los niños, como aquí tantas ganaderías, tantos días la escuela les compra muchos pitones, ¿no? Y no es el caso. Van al campo, no mucho, ahora sí van ellos de tapia, indudablemente. Aquí hay una sensibilidad especial por parte de los ganaderos que los dejan torear de tapia. Pero aparte de eso, es que van prácticamente todos los días de la semana por la tarde a entrenar, y eso al final, el entrenamiento es la base cuando estás empezando, de ir pudiendo defectos, de ir ganando en técnica. Eso no se consigue a base de entrenar. Y como eso lo hacen todas las tardes, tienen todas las tardes la plaza abierta y un profesor allí, dos profesores allí, pudiéndolos, pues claro, a la larga, pues indudablemente da sus frutos.
Sí, además, yo lo que decía, y fíjate que este mundo del toro no es muy dado al halago, pero sin embargo, y a la coincidencia, pero en este caso la verdad es que, bueno, pues yo iba con ganas, ¿no?, de ver a esos productos de la Escuela de Badajoz, y la verdad es que me sorprendió ingratamente, la verdad, y bueno, como decimos, ¿no?, yo creo que, pues Lama de Góngora, no, que este es el sevillano, Posada de Maravillas.
La Escuela de Sevilla, que también da sus productos, sí, como sí. De Góngora, así que bueno,
no, sí,
interesante,
oye.
Que haya distinto.
Y efectivamente, pero vamos, yo la verdad es que me quedé impactado porque hacía tiempo que no veía el debut con picadores de un novillero como en este caso Posada de Maravillas.
Maravilla.
Es que...
Qué gusto, qué distinto, qué importante la personalidad.
Qué manera, además de acompañar con el cuerpo su manera de torear, pero sobre todo toreando, porque es que uno puede tener una estética más o menos pues bonita, pero sobre todo, pues no sé, yo es que esa mano izquierda hay que cuidarla, ¿eh?
Pues fijaos, hablaba Sixto...
Pilar, perdona, y la educación taurina, es verdad que él ya había montado un toro, precisamente un herald de precio en Zafra, pero ¿cómo hizo todo? Sin un mal gesto, sin un aspaviento, todo a favor de la gente, sin hacer increpaciones, cómo hay que hacer las cosas en torero, cómo acabó toreando. Yo de verdad que me parece que es de los momentos emotivos que se dieron
por el Javier, y por Javier, todo el conjunto.
aprendió también porque el indulto al que tú te das referencia de Zafra del Heral le costó el dinero, ¿eh?
Claro, no, por eso acaba aprendiendo. Si aquí la mejor forma de aprender es si en esta España no está...
Le tocaron el bolsillo y el muchacho no le queda más remedio que ya no puede hacer ningún gesto. Porque aquel día se columpiaron bastante. Yo estoy seguro que si en lugar de ser un Heral y un novillero sin caballo le toca al Juli, no lo denuncian, pero bueno,
claro,
tampoco
claro,
fue tanto claro. lo que hizo fue mirar dos veces al palco pidiendo por favor qué hacía, porque el muchacho estaba
claro,
la primera vez que le pasaba y qué hago, por favor, que es muy bueno, me acuerdo que decía, es muy bueno, bueno, perdonarle la vida,
a comérselo,
es muy bueno,
porque además claro. Es un chaval estupendo de estos que tienen un corazón sabemos que son de estos que tienen, es lo que tú decías, pero claro, es fácil ser muy poco indulgente con el pobre y ser muy indulgente con él,
exigente con el débil, efectivamente. Oye, ¿y qué sensibilidad en este caso en Valencia de anunciarle, verdad, en la Feria de Fallas?
Es que Simón Casas nos pierde, ¿eh? Simón Casas tiene estos gestos de sensibilidad, de romántico, del último, oye, de golpe de efecto, que ya la novillada de Falla iba a pasar con una novillada más y ya todo el mundo estamos hablando de ella. Yo creo que tiene estos gestos y este Simón Casas que hace eso y después hace...
¿Y cuánto tiempo
que no le gustan nada?
¿No ocurría eso? ¿Hace cuánto tiempo
bueno,
ocurría
pues,
eso?
A Enrique Ponce le pasó algo parecido y yo creo que es muy bonito. Yo creo que claro, Enrique Ponce hace 23 años o 24, entonces yo creo que es muy bonito ese tipo de cosas, porque esos toreros, y esto es la forma de mover el escalafón, que es que llevamos desde que salió Talante, que no sale un chaval, es que no hay ni uno que esté en la feria.
Hombre, claro, sobre todo, claro, si uno está bien, pero ahora en Olivenza, pero llega un parón y a lo mejor no torea hasta saber cuándo, porque claro, ahora empiezan ya las grandes ferias, se para un poquito el circuito menor y claro, pues a lo mejor Posada de Maravillas pues no hubiese podido torear hasta el pasado mes de mayo.
Pues entonces... fijaos que yo creo que bueno, la suerte que va a tener Valencia ya no solo de que esté Posada de Maravillas, sino con esa mini feria de novilladas, ¿no?, que ha incluido en Fallas, después de lo que ha ocurrido en Olivenza, porque no sé cuánto tiempo llevamos hablando de Olivenza y lo único que estamos hablando es de novillada y de novillos, ¿eh?, y de novilleros. Yo creo que esa va a ser la suerte también un poco de, no la suerte, ¿no?, de Simón Casas, pero de todo, ¿no? Otra vez ese entusiasmo por las novilladas y que espero que podamos ver cosas muy interesantes a principio de inicio de Fallas.
Pues sí, además, fíjate que son tres novilladas, las que ya ha habido en Castellán, que nos hablaba Salva Ferrer, sí, también con Lama de Góngora, con Soler Lázaro, con... ¿quién fue el otro? El que cortó, Román, el valenciano,
que también el año pasado Simón Casas tuvo sensibilidad de apoderarlo entre todo y todo, como a las antiguas Sanzas, sí. Yo creo que todas estas formas tan establecidas, al final hay que romperlas, y un romántico como Simón, pues al final pues estas cosas yo creo que dan una importancia.
Pues sí, pero también hay que hablar de los festejos mayores, de esta feria de Olivenza. A mí, no sé cómo lo visteis, a mí me gustó el Juli con su toreo poderoso, la verdad es que no acusó en nada ese accidente de tráfico que afortunadamente quedó en eso, nada más que la fractura del radio de su brazo izquierdo. Me gustó también en su línea Miguel Ángel Pereira y luego ya pues llegaron muchas desigualdades. A mí Padilla, la verdad es que yo creo que bueno, pues tiene que empezar a apretar y sobre todo a olvidar, ¿no? Porque nos habíamos ilusionado, ¿no?, con un cambio en su toreo el año pasado a principio de temporada, pero yo creo que ha vuelto de nuevo a ese camino populista y bueno, pues para estar en este tipo de festejos hay que ofrecer algo más. Y a mí el que sinceramente me dejó más indiferente y un poquito más preocupado, no sé cómo lo visteis vosotros, pero fue José María Manzanares. Le vi demasiado desangelado. Es verdad que el lote de Zaldondo, y lo hemos hablado, ¿no?, la corrida de Zaldondo, pues fue un petardo en toda regla, uno más. ¿Para qué vamos a contar ya los que llevamos? Pero porque nos vamos a seguir tragando por imposición de los toreros, por aquiescencia de las empresas, pero a mí Manzanares me dejó muy descolocado.
Es que Manzanares aquí en Extremadura yo no lo he visto todavía nunca redondo ni macizo, ni en la Feria de Badajoz, en las veces que ha venido, ni en la Feria de Olivenza en años posteriores. El año pasado un poquito a lo mejor, la tarde aquella de Padilla, que sí, el segundo, pero lo que es ese Manzanares rompedor, ese Manzanares macizo, redondo, que se ha visto en Madrid o en Sevilla, sobre todo últimamente en Sevilla, aquí, por desgracia, no lo estamos viendo, y yo creo que también es un poco, viene un poco a pasar el... Y igual va a sonar fuerte, pero me da la impresión que viene un poco a pasar el expediente. Yo el año pasado ya en Badajoz, así lo escribí en el portal, me daba la impresión de que había venido ahí un poco tan relajado venía que perdió tres o cuatro veces la muleta, sí, en también con una de Zalduendo. Tú recuerdas, como recordaréis. Y aquí en Olivenza el otro día pues pasó lo mismo. Luego después, claro, la corrida de Zalduendo fue, la verdad, que un insulto al aficionado y un insulto a la persona, a los que pasan por taquilla. Eso no se puede ni presentar ni lidiar.
Javi, y es que volvemos a tropezar siempre la misma piedra, ¿eh? Parece mentira, ¿no?, que el mundo del toro tenga tan poca vista, ¿no?, tan corto alcance, y que, claro, pues volvamos a anunciar, se está jugando demasiado, ¿no?, con la paciencia de la gente.
Yo creo que sí, pero yo anoche estaba con Morante y se lo comentaba en un acto público. Y bueno, es que se han equivocado, ¿no? Pero vamos a subir que damos otra parte de culpa. Tú también te habrás equivocado en algo.
Hombre, te digo, yo para el campo. Ellos son los que la piden y los que mandan al Bedo.
Hombre, claro, eso es, pero mandan, ¿no? Mandan el orden desde hace dos años. Se conoce la camada de Saldondo, todos los vedores de estos, 20 veces. Comenté con Simón y Manzanares, que la actitud me parece que ya es reiterada. A partir de ahí, resuelve lo que tiene que resolver. Es tan grande, tiene tanta capacidad, que el día que tiene que resolver, va a resolver. Pero de verdad es que, bueno, pues en el Saldondo no se la ha visto, que es un torero que va como a esos esfuerzos. Lo de Julio Pereira, yo creo que es otra dimensión. Yo creo que son los dos toreros ahora mismo que marcan la pauta, además, con un concepto de una pureza y de una entrega que le sirven muchísimos toros. No fue tan buena la corrida de García Grande.
Efectivamente.
Es verdad que además el lote posiblemente se lo llevó Padilla.
Sí, no, pero posiblemente no, se lo llevó Padilla.
A partir de ahí es que a mí me parece la dimensión de estos dos hombres. Y bueno, antes que se le consiente que bueno, que tire por la calle el medio, lo intentó, estuvo voluntarioso. Yo creo que bueno, como es Morante, pero es verdad que
incluso
que
ese cuarto toro, un manso pregonado, en la que bueno, pues todos estamos hablando de que bueno, pues esto ya para Morante acabado, lo va a lidiar un poquito sobre las piernas al principio de faena, y luego bueno, pues tuvo que lidiar ese otro sobrero de García Grande, que hay que recordar además que no estaba en primer lugar, que hubo ahí tejemanejes en el callejón, de que hubo conversaciones con la empresa, con la Guardia Civil también allí de por medio, para que no se lidiase el primer sobrero previsto, además, que era de Zalduendo.
Claro, entonces, ante eso, oye, y Talavante está en la misma actitud, que estamos hablando de Juli y de Pereira, con otro concepto distinto, pero van a, y bueno, de Manzanares, sí, estamos otra vez en que están un poco como de vuelta, y un hombre que tiene que estar creciendo, que oye, que aquí figuramos el toreo, enseguida ponemos las cruces, pero aquí hay que estar muchos años ahí luchando, y todas las tardes, y en todos los sitios, como han hecho siempre las figuras, y yo Manzanares sí que es verdad que esa indolencia que comenta Antonio, yo la noto en Extremadura, y yo la notaba el año pasado en Sevilla. No tengo que decir que después del debut de su vecino, no hacía toda conmigo con Manzanares. ¿Qué pasa? Que después llega y resuelve el día de que resuelve.
Claro.
Los muy grandes, y parece que se lo consentimos. Tienen esa patente de corso que a dos toreros, como a Pereira, por ejemplo, no se la consienten. A Pereira parece que está todo el mundo esperando. Está a la baja. Y en cuanto ha pasado dos tardes y no ha cortado las orejas, cuando además Pereira siempre es el mismo concepto, siempre es la misma entrega y siempre es la misma forma de coger los toros adelante y soltarlos cada vez más atrás, que yo no sé, hay una imagen que sale absolutamente despatarrado, ¿sí? Sí. Hay de pie a pie un metro y medio. Un hombre que yo creo que le estamos exigiendo y lo está dando todo, ¿eh?
Oye, y al que hay que exigir ya un poquito más, está claro que tiene todo el mérito del mundo por las circunstancias que rodean estos últimos años la carrera de Juan José Padilla, después de ese percance gravísimo, ¿no?, en Zaragoza hace dos años, pero yo creo que hay que exigirle ya un poquito más, ¿no?, después del año pasado. Y además, y aquí lo dijimos, ¿no?, que nos gustó ese principio de temporada, bueno, pues con un toreo más relajado, más, más evolucionado, pero yo creo que se ha vuelto de nuevo pues a dar, ¿no?, a ese toreo festivo, a ese toreo más populista. Y ojo, porque claro, ahora llega...
También aquí hemos echado mucho en falta, ¿no?, en esas corridas de las que Padilla era...
Claro,
¿no? Siempre, exactamente, ¿no? Y son las corridas duras y son las corridas donde estábamos acostumbrados a verlo. El año pasado, bueno...
Pero fíjate, Pilar, yo creo que en vez de haber aprovechado, ¿no?, para ahondar un poquito más en su tauromaquia, como pensábamos que iba a pasar, porque así lo demostró en los ruedos al principio de la temporada pasada, bueno, pues finalmente yo creo que se ha ido por el lado fácil, ¿no? Es que no vimos toreo, ¿no? Y sobre todo porque esa fue la senda de final de temporada, ¿no? No sé si... Bueno, a lo mejor no sé si... No quiero ser duro, ¿no? Pero se ha creado un personaje alrededor de Juan José Padilla y claro, pues finalmente caemos en la facilidad, ¿no? Y claro, pues se nos alaba todo, aunque sea lo fácil, aunque sea lo que no llega al aficionado, pero claro, es que hay que recordar que ahora pues Juan José Padilla está en otro tipo de carteles, que en Madrid va a torear ni más ni menos que la corrida de la Beneficencia. Bueno, pues Juan José Padilla, yo creo que hay que pedirle, como digo, un poquito más. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, tú que conoces esa plaza de Madrid, con ese cartel de Beneficencia anunciada prácticamente en diciembre, a mí me da miedo. Este mundo tan cruel, con un hombre tan grande como Padilla, que se merece tanto, pero es que claro, aquí cuando al final el que pasa por taquilla, bueno, pues se olvida enseguida de todo lo que quiere ver toreo, y más cuando los comparas con quien está al lado. Es decir, que es que torear con
con Juni, con Pereira como toreo este año, o el año pasado con Morante, Manzanares.
Claro, es que la beneficencia en Madrid es con Morante y con Castella. La
y más cuando ya no es tan reciente, ¿no? Es decir, si el año pasado que quería, ¿no? Finalmente no vino a Madrid, pues quieras que no esa sensibilidad, pero este año es verdad que bueno, pues que ya ha pasado esa temporada, oye, que es verdad que el percance lo sigue teniendo y seguimos agagándolo, ¿no? Y alabándolo porque yo creo que es mérito y que muchísimo nos hubiera costado, yo creo que una barbaridad, ¿no?
Eso no lo duda.
Pero es verdad que, como bien dice Javier, que la afición de Madrid no es una afición que tampoco haya estado mucho con el diestro. Exactamente. Entonces, bueno,
hay guerras viejas ahí.
Exactamente. Digo, que sí, esperamos que vaya bien, ¿no? Pero que, bueno, que como bien decía Sisto, yo echo de menos a Padilla, como dije el año pasado, echo de menos a Padilla en esas corridas, echo de menos ese toreo que a mí me gustaba, ¿no? Y me atraía de Padilla y, bueno, pues vamos a ver la primera de la temporada.
Queda todavía por delante, queda Valencia, queda Sevilla, queda todavía para que llegue también Madrid. Bueno, que ha sido un placer hablar con vosotros de esta feria de Olivenza. Daros las gracias por haber estado aquí en el Albero esta semana. Y nada, emplazaros para seguir hablando durante próximas semanas de muchísimas cosas más aquí con nosotros. Javier García Vaquero, compañero de Cope Huelva, del portal AmbitoToros.com. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Solo decir que Olivenza en todo lo demás cumbre. Amigos, en la gastronomía, en el placer, en ver todo el toreo.
¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar,
vamos,
verdad?
¿Qué vamos a decir? Bueno, que se pueda contar en la radio.
Y Antonio Girol, compañero, director del portal en BadajozTaurina.com, también muchísimas gracias a ti por haber estado hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros también.
Bueno, Pilar, la semana que viene ya tendremos que contar
Valencia
y Castellón. Estas ferias del Levante, una que termina y una que empieza.
Los duelos ganaderos.
Efectivamente, eso en Castellón y ese primer tramo en esa primera miniferia dentro de Fallas, que es la de las novilladas. Aquí lo contaremos, aquí en el Albero. Pasad feliz semana.